Es momento de ponerse al día. Los temas más relevantes, las noticias, entrevistas, los deportes y más. Jalisco al Día. Con Agustín Ramírez Góngora, aquí en Jalisco Radio.
Son las 8:02. Buenos días. ¿Cómo está? Gusto en saludarle. ¿Qué estaba haciendo hace 32 años? ¿Qué estaba haciendo hace 32 años? ¿Y qué estaba haciendo hace 32 años dentro de 2 horas? Es decir, a las 8, no, a las 10 con 4. Cuando de repente aquí en Guadalajara, purrundún, a volar calles. Me acuerdo que en ese entonces, Yuri, pues en ese entonces de 50 años de edad, hoy de 82. ¿Qué estabas haciendo, Yuri, en ese entonces? ¿Estabas de vacaciones? ¿Pero estabas aquí en Guadalajara o no? Ah, estabas fuera. ¿Y tú, Edgar? Aquí estabas. ¿Estabas chambeando? Estabas de vacaciones también. Pero aquí en Guadalajara. Irene, no, pues Irene no nacía todavía. No nacía al mundo de la radio. En realidad ya tenía 16 años de edad cuando en ese entonces. Ahorita tienes que ese. ¿Cuántos tienes? ¿56? ¿80? Pues sí, sí, pareces de 80. Pero bueno, en fin. Oiga, fueron las explosiones del 22 de abril. Al rato platicamos cómo estuvo ese asunto tan feo para quienes estábamos aquí en Guadalajara. Bienvenido una vez más en este lunes. Este es el resumen. La Guardia Nacional detuvo en Autlán de Navarro a Abraham Oseguera Cervantes El Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera El Mencho. Ya está en la Ciudad de México. 96 detenidos dejó un enfrentamiento entre aficionados afuera del Estadio de las Chivas. Hay también 6 quejas contra policías de Zapopan, quienes intervinieron y a quienes acusan de violencia innecesaria. Sigue la búsqueda del estudiante de la Universidad de Guadalajara que desapareció la semana pasada. La fiscalía encabeza el operativo. Hace 32 años, una explosión en el sector Reforma de Guadalajara mató a más de 200 personas. Lesionados supervivientes reciben apoyo integral del gobierno de Jalisco, asegura el gobernador Enrique Alfaro, sin que Pemex, causante, asuma su responsabilidad. Más de 60 mil libros disponibles y derrama de 5 millones de pesos calculan en la Feria Municipal del Libro y la Cultura en Guadalajara. El cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, seguirá en el cargo, luego de que el Papa Francisco rechazó su petición de retiro al cumplir la edad para hacerlo, 75 años. Todos los partidos políticos tendrán representantes en las casillas en Jalisco para la elección del 2 de junio, garantiza el Instituto Nacional Electoral. El partido del presidente López Obrador, Morena, publicó en su página oficial de X un mensaje para los mexicanos, en el que muestra, en un fondo negro, la imagen de la Santa Muerte, adorada por criminales, y con un texto que dice: un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. Ante críticas hasta de sus miembros, Morena permanece en silencio. La candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, fue víctima de un retén de delincuentes encapuchados y con gorras con la imagen del narcotraficante El Mayo Zambada, que la detuvo cuando iba a Motocintla, Chiapas. La dejaron ir con advertencias de que si llega a gobernar, les ayude porque la zona es muy violenta. El gobierno de López Obrador gastó 308 mil millones de pesos de los fondos de estabilización que le dejaron gobiernos anteriores y solo quedan 30 mil millones, indican los reportes de la Secretaría de Hacienda, sin explicar en qué se los gastó. En los deportes, el Atlas, a lo Atlas, dejó ir la victoria ante Cruz Azul, al que derrotaba 2-0 y con el que finalmente empató a 2. Cruz Azul está en tercero y el Atlas eliminado desde hace semanas. Las Chivas derrotaron al Querétaro 2-0 y está a punto de calificar directo a la liguilla. El América hizo el oso y cayó ante los Pumas de la Universidad 2-1, pero sigue de líder del campeonato. El mexicano Santiago El Chajito Hernández es campeón de Copa en la Liga Holandesa, al derrotar con su equipo el Feyenoord al Nijmegen. ¿Quién sabe cómo se dirá eso? Bueno, el Real Madrid derrotó 3-2 al Barcelona en la Liga Española y está a 11 puntos de distancia, a 6 partidos de terminar el campeonato. Los Charros de Jalisco ganaron la serie ante los Tecolotes de los Dos Laredos, la primera serie que ganan desde su regreso a la Liga Mexicana de Béisbol. Los Charros inician serie mañana martes ante los Toros de Tijuana. El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez, ganó el tercer sitio del Premio de China, en el que su compañero Max Verstappen quedó en primer lugar.
El pronóstico del clima. Jalisco al día.
Pronóstico para hoy: lluvias en prácticamente todo el país, excepto Chihuahua, Durango, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas superiores a 45 grados en Michoacán y Guerrero, pero de 30 a 45, pues prácticamente en todo el país. Para este día, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, la temperatura, la máxima, será de 33, un poquito más fresco que la semana pasada. En este momento es de 19, estará soleado prácticamente todo el día y a partir de las 5 parcialmente nublado. Así estará el pronóstico hoy.
Cotizaciones. Jalisco al día tiene para ti lo más importante sobre el dólar y el euro. Continuamos.
El dólar bajó 0.03 de peso en relación a la semana pasada. Está la compra en 16.75 y a la venta en 17.46. 16.75 compra, venta 17.46. El euro está en 18.12. 18.12.
Las 8 de los 8. Las notas principales de los periódicos más importantes del país. Jalisco al día.
Periódico Reforma: pelean por agua y sus tranzas. Y se refiere al debate que hubo, al debate chilango, le dicen, entre los candidatos que quieren gobernar la Ciudad de México. Periódico El Universal: deja AMLO déficit de 308 mil millones de pesos en fondos de estabilización. Y ya se los echó todo. La Jornada: propone Sheinbaum plan para emplear a migrantes de Centroamérica. Y dice aquí, en el avance: en Chiapas, el 50% de las plazas serían para mexicanos y el resto para foráneos. Y esto lo digo yo, eso viola la Ley Federal del Trabajo. Milenio: tercer secuestro masivo en Nuevo León. Cae en Jalisco el hermano de El Mencho. Excelsior: se salpican con acusaciones en torno al agua. Segundo debate chilango. Periódico El Financiero: se renegociará deuda de Pemex e irá a renovables. Se refiere a que van a renegociar en el 2025 y que el dinero que les quede lo van a meter en energía renovable. A ver qué dice el presidente, la aborrece a la energía renovable. El Economista: el aeropuerto de la Ciudad de México tendrá una renovación mayor. Periódico La Razón: sin tregua, segundo debate entre candidatos a la Ciudad de México. Periódico 24 Horas: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación débil rumbo a comicios. Periódico La Crónica: agua y corrupción provocan ágil debate entre Clara, Santiago y Salomón. El Sol de México: investigan al Fondo Nacional del Turismo por daño ambiental. Hayan fallas en el manejo de la flora, fauna y la reforestación en el tramo del Tren Maya. El Heraldo: cruzan ataques por agua, debate chilango. Y finalmente, déjeme le paso aquí el del Diario de México. Está el del 1+1, debate por Ciudad de México, dimes y diretes. Son las 8:11, hacemos una pausa.
Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Continuamos. Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Elecciones 2024, Jalisco al Día.
Son las 8:15, las 8:15 de la mañana. Bueno, hablando de cuestiones de elección, dice la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, que el INE va a garantizar la representación de los partidos políticos en las casillas el próximo 2 de junio. ¿Qué significa esto? Que partido que quiera tener representante en cada casilla lo va a poder tener. Ahora usted dirá, ¿y eso a mí qué me importa? Pues nos debe importar mucho. Porque estando los representantes de casilla en cada casilla, darán fe de que lo que sucede ahí es legal. Y no podrán decir, ¡ay, nos robaron! No, ándele. El partido que no ponga representante en una casilla, pues no podrá alegar que alguien hizo trampa. De ahí que la responsabilidad es de los partidos políticos, y ojalá así sea. Por eso les abrieron ya una página para que se puedan registrar en papel o a través de medios electrónicos y tengan a sus representantes de casilla. También el Instituto Nacional Electoral aprobó 17 sustituciones, rectificaciones y una cancelación de candidatura para senadores y diputados federales. Con respecto a que deben seguir los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político electoral. Y entonces a unos, bueno, pues les quitaron candidatos hombres y le pusieron mujeres para que esto sea equitativo. Así fue el asunto. Y en Puerto Vallarta, el candidato a la presidencia municipal de ese puerto, por el Partido Verde, Luis Munguía, dice que él va a crear, si llega a gobernar, un centro de prevención y tratamiento de adicciones para las personas que sufren de alguna adicción. Esto fue propuesto en el Instituto Vallartense. Y este tipo de programas, dice, son fundamentales para la prevención de la adicción y la reintegración a la sociedad. Eso fue lo que dijo el candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía. Luego, el candidato al Senado de la República por Morena, Carlos Lomelí Bolaños, estuvo con productores agrícolas y ganaderos de Acatic. Bueno, ahí él les dijo que es necesario fomentar el crecimiento y desarrollo en los municipios de Los Altos. Hay que aumentar la infraestructura para mejorar la movilización de los productos que se generan ahí. Y les presentó una propuesta para establecer un censo de vocación para la producción de tierra con el fin de ordenar las cosechas de acuerdo a la zona. Les dijo Carlos Lomelí que es necesario tecnificar el campo y entregar apoyos a los productores de la región para generar recursos que beneficien a los habitantes del municipio y trabajadores del campo. Ahora bien, esto me sirve para decirle algo, ¿eh? Los que son candidatos a senadores y diputados, diputados locales y federales, si llegan a usted y le dicen, no, hombre, es que vamos a crear y le el fondo, mándelos al carajo. ¿Cuál es la función de un senador? Crear leyes. ¿Cuál es la función de un diputado? Crear leyes. Ellos no hacen calles, no llevan fondos, no nada de eso. Así es que tómelo muy en cuenta. Juan Carlos Huerta Vázquez, te escuchamos. Casi no te oigo. A ver, vamos a recuperar la llamada porque se oye cortada. A ver, y llamamos a la una, y llamamos a las dos, y llamamos a las tres. Y si no, bueno, pues aquí le leo algunas llamadas que nos llegaron por WhatsApp. Dice, excelente inicio de semana. Saludos a todo el equipo. Adelante con su fabuloso programa. Recuerden que Dios les ama. Muy bien, muchas gracias. Luego dice otra llamada. No sé el nombre porque viene hasta arriba, ¿eh? Pero ahorita lo busco. Buenos días, dice otra llamada. Respecto a las explosiones del 22 de abril, Seguramente fueron muchos más que 200 fallecidos. Comenzaron a tapar con máquinas antes de terminar de buscar cuerpos entre los escombros. Inclusive, dice Rafael Castro de Tlajomulco de Zúñiga. Mire, don Rafael Castro, acerca de los fallecidos. Mucho circuló eso aquí en Guadalajara, que eran más y que eran mil y que no sé qué. Hasta el día de hoy, la contabilidad no ha sido desmentida, porque si hubiera más de 1,000 o 300 o lo que hubiera, habría familiares o amigos que hubieran denunciado la desaparición. Y no fue así. Eso fue una fake, don Rafael Castro. Bueno, ahora sí, vamos con Eduardo Chávez. Está con usted. Eduardo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días a ti y a la auditoría. Comentarles e informarles que la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque, Citlali Maya, visitó la calderilla, esta colonia al suroeste del municipio, donde escuchó las necesidades, demandas y también la visión de las y los vecinos de esta zona. La abanderada enecista señaló que le queda muy claro que todas y todos aman Tlaquepaque y buscan lo mejor para ellos, para sus familias y obviamente también para el municipio. Agradeció precisamente poder compartir con los habitantes de esa localidad sus ideas, preocupaciones y pues digo que lleva precisamente todos estos nuevos retos y sobre todo los compromisos que cumplir durante su segunda gestión. La candidata se comprometió en seguir realizando precisamente acciones para mejorar los espacios educativos y rehabilitar calles, también impulsar los programas sociales y propiciar el desarrollo económico de las familias tlaquepaquenses. Citlali Maya señaló que, sin importar la distancia, el tiempo que le lleve, recorrerá cada colonia del municipio durante su campaña, Agustín.
Muy bien, muchas gracias, Eduardo.
Buen día.
Hasta luego, buen día. La candidata a la gubernatura de Jalisco por el PRI-PAN-PRD, Laura Haro, estuvo con militantes de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco. Esto fue en la colonia La Penal, aquí en Guadalajara. Ahí emitió un discurso en el que destacó su trayectoria como representante del PRI. Dice, desmintió una información que señala que ha destinado 17 millones de pesos en su campaña, así quedando como la candidata que más gasta en lo que va de la contienda. Dijo que no, que basta con prestar atención en las calles, pues por cada, dice, en lo que va, pues por un espectacular que hay de ella, hay 20 de los otros candidatos. Dice que no es cierto. Pablo Lemus Navarro, candidato por Movimiento Ciudadano también al gobierno de Jalisco, presentó un conjunto de propuestas integrales en el eje de salud ante miles de trabajadores de las 13 regiones sanitarias del estado. Estuvo en el auditorio Benito Juárez. Ahí dijo que va a pasar a la historia por ser el gobernador que brindó los mejores servicios de salud a los jaliscienses. Luego Claudia Delgadillo, que es la otra candidata, pero es por Morena, estuvo en Ayotlán. Ahí presentó propuestas para la mejora en la calidad de vida en la región. Les dijo que iban a tener servicios de salud las 24 horas, mayor infraestructura para el campo, para caminos, para carreteras, y se comprometió a invertir para apoyar a la gente del campo, productores agrícolas y lecheros, además de reparación de carreteras, calles y caminos rurales. Y este fin de semana, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aquí en Jalisco, organizó un debate en el que participaron 9 candidatas a diputaciones de representación proporcional. El encuentro versaba sobre derechos humanos y las candidatas recordaron a las personas reportadas en la entidad, así como las que no han sido reconocidas en la morgue metropolitana. También hablaron sobre el derecho a contar con agua limpia y potable y al medio ambiente y la movilidad. Yo tuve chance de ver un poquito el debate de las candidatas a diputadas y poco, yo al menos eso vi, poco ofrecieron acerca de legislar, que es su función principal. Bueno, cambiamos de tema.
La entrevista en Jalisco al Día.
Candidato de Morena a la reelección en Tonalá, Sergio Chávez, está con usted en la línea telefónica. ¿Cómo está, candidato? Presidente municipal con licencia. Buen día, bienvenido.
Gracias, Agustín. Buen día. Un saludo a ti, a todos tus radioescuchas y gracias por el espacio.
Al contrario, ¿cómo le ha ido? ¿Cuántos días lleva ya de campaña y cómo le ha ido?
Pues ya llevamos, ¿qué? 22 días.
22, sí.
Hoy es el día número 23, perdón, 23 días. Ya casi estamos llegando al 50% del tiempo de campaña. Y pues bien, ¿no? Con un tema de que los tonaltecas nunca habían recibido a un alcalde con licencia buscando la reelección. Recordemos sí. Que nada más Guadalajara y Tonalá no han tenido alcaldes reelectos de toda la zona metropolitana. Y bueno, pues las reuniones lejos de las propuestas, en los diálogos que tenemos con los vecinos de lo que hemos hecho y de lo que nos falta hacer en Tonalá.
Y de lo que ha encontrado en esas reuniones con los vecinos, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención?
Me ha llamado la atención, Agustín, algo que ustedes lo comentaron mucho, esa guerra de la basura contra la empresa Capsa. Sí. Que hoy la gente, yo les digo, bueno, el control de la basura ya es del ayuntamiento y no de la empresa, y al menos debe de pasar dos veces por semana en cada una de las 500 colonias en Tonalá, y a la mayoría cuando les digo eso, me dicen, no, pasa tres y hasta cuatro veces por semana. Pues es algo que, ¿cómo lo hicimos el cambio diferente cuando hace dos años era todo lo contrario, que era una renegadera de la gente que no pasaba el camión de la basura? Eso es algo positivo, y algo que siguen las personas pidiéndome, pues es el tema tan sonado y tan debatido, el tema de la inseguridad, Agustín, uh-huh, uh-huh. Que yo les digo que el tema de unidades de patrullas tenemos las suficientes, y que hoy vamos rumbo al C5, construir un C5, un sistema de videovigilancia municipal, como ya lo tiene Guadalajara y Zapopan, y que con eso nos va a ayudar mucho en los temas de la percepción y seguimiento de delincuentes.
Oiga, y en lo que lleva de la campaña, ¿ha encontrado algo que como presidente municipal en funciones no había puesto el ojo y que diga, en esto hay que trabajar?
Fíjate que un tema que me lo están solicitando, que no lo trae yo, incluso pues no nos toca a los municipios, uh-huh. Pero es el tema de la salud mental. Muchas personas piden apoyo, que crear un centro de apoyo para las personas que tienen problemas mentales, de nervios, de cosas, pues de las enfermedades tan fuertes que estamos viviendo en estos momentos, sí me llama la atención, y va a la par el tema de las adicciones, que ha estado incrementándose mucho con todo esto que se ha venido incrementando el tema, sobre todo las drogas estas de fentanilo y cristal, que sí la gente lo pide, lo ve, y es un tema ya de salud pública, y es un tema, me atrevo a decir, que es nacional y no nada más del municipio de Tonalá.
Sergio Chávez, candidato a Tonalá, por Morena, a la reelección por Morena ahí en Tonalá. Gracias por estar con nosotros, y platicamos más adelante de otros temas que puedan surgir durante el desarrollo de su campaña. ¿Le parece?
Con gusto, cuando me invites, ahí estaré, Agustín.
Gracias, hasta luego, buen día.
Que estés bien, buenos días.
La entrevista en Jalisco al Día.
Y de la línea telefónica a la cabina, Juan José Frangé, presidente municipal con licencia de Zapopan, candidato a reelegirse. ¿Cómo está? Bienvenido.
Bien, Agustín, muy buenos días a todo tu auditorio. ¿Cómo estás?
Muy bien. Oiga, la última vez que platicamos aquí fue cuando anunciaba que iba a buscar la reelección.
Sí.
Y que dijo, no, sí, la voy a buscar. ¿Sigue animado en buscarla?
Sí, ¿sí? Muy contento, la verdad, muy contento, y sobre todo, pues hemos recorrido muchísimas colonias, y cuando tú haces un gobierno, y que en esta ocasión me tocó hacer un gobierno de 2 años y medio, uh-huh. Decirte que cuando cumples puedes ir a cualquier colonia. Nosotros tuvimos 1800 compromisos con la sociedad, con la ciudadanía, zapopanas y zapopanos, y andaremos con un 95% de los compromisos cumplidos. Falta muchísimo por hacer en Zapopan, uh-huh. Me queda claro, y es por eso que tengo muchas ganas de seguir la reelección, para seguir con la continuidad desde con Pablo Lemus, que inicié yo como jefe de gabinete, esta parte que estuve como presidente municipal y ahora otros 3 años.
Fíjese, si esto fuera una universidad, usted ya andaría cerca del doctorado.
¿Ah, sí?
No, la licenciatura son 3 años, bueno, ahorita ya en cuatrimestre, luego la maestría son otros 2, y ya estaría usted pasando al doctorado.
Pero acabas de mencionar algo bien importante, la continuidad. Ajá. En todo.
¿Sí?
En estudios, en trabajo, en todo, en el gobierno, cuando tú le das continuidad a las cosas, en el deporte, si le das continuidad a las cosas, funcionan mejor. Mira, un gran desacierto en México ha sido que entraba uno y cambiaba todo y entraba otro, entonces siempre no avanzábamos. Sí. Yo creo que cuando hay una continuidad, es un proyecto que se ve y tiene mucho mejor beneficio para la ciudadanía.
Oiga, ahora que hace su campaña en Movimiento Ciudadano, digo, siempre ha estado en Movimiento Ciudadano, pero ahora que hace su campaña, yo lo he visto en diferentes notas, que normalmente está usted muy contento. ¿Qué le hace estar tan contento?
Te voy a platicar, y esto es cierto, siempre...
Déjeme decirle, porque yo veo candidatos que traen cara de amargado. Sí, no, de veras, los ve en la campaña y los ve ahí con una cara de, híjole, ya se me atoró. Pero a usted lo veo diario contento, ¿por qué?
Déjame decirte, primero obviamente el recibimiento que tengo de la gente, pero 2, siempre he tenido un espíritu de servicio desde muy chiquillo. Desde chiquito, hasta mis papás me regañaban de que me quitaba los guantes de fútbol y los regalaba, el balón. O sea, siempre he tenido esa parte en que mis padres nos inculcaron la vocación de servicio. Hoy que tengo la oportunidad, porque tú sabes que yo he sido empresario toda mi vida.
Sí.
Y pues tengo la oportunidad de devolverle a mi país, a mi estado, a mi municipio. Me encanta, gozo cuando puedo servir a la gente.
Fíjese, yo le preguntaba hace ratito, usted estaba aquí, le preguntaba a Sergio Chávez, candidato de Morena a la alcaldía de Tonalá, que él también ya fue alcalde, ¿qué encontró o qué ha encontrado usted, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, qué ha encontrado en sus visitas actuales que no haya tomado en cuenta en el ejercicio de la función y que usted diga ahorita, aquí?
Claro, no, mira, el andar en campaña, bueno, un saludo a Sergio, un gran amigo,
sí,
una gente muy trabajadora, decirte que... encuentras cosas nuevas. Zapopan es muy grande, son 1,200 colonias, 1,500,000 de habitantes, 6 veces más grande que Guadalajara en extensión.
Sí.
Mira, te voy a dar dos temas así, claro. Nosotros se nos había perdido un poquito la parte de apoyar a las mujeres viudas.
Okay.
Hoy hay muchísima mujer viuda en Zapopan. Y la otra era que cuando tú estás inmerso en la campaña, te vas dando cuenta qué otros programas o qué otras cosas requiere la gente. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, acabamos de determinar darle un seguro a todas las personas con discapacidad, seguro médico, a todas las personas con discapacidad que no lo teníamos. Mira, el propósito de una campaña es volver a recorrer, aunque lo estás recorriendo todo el tiempo que estás como presidente municipal, pero ahora como candidato, yo te puedo decir que van a ser, no sé, 100, 200 cosas nuevas. Quien diga que ya tiene uno aprendido todo, no es cierto. Siempre hay necesidades diferentes y bueno, y eso es lo que te nutre para hacer tu plan, tu proyecto de compromisos hacia la sociedad, ¿no?
Uno de los temas que más han recalcado quienes son sus rivales para la alcaldía es la seguridad. Pero en cuanto a la seguridad, lo que yo he escuchado, usted nos dirá, es vamos a comprar más patrullas, vamos a aumentarle el sueldo a los policías, pero no hay nada más que eso. Usted ya ha trabajado en el tema de la seguridad, tenemos una de las policías más reconocidas en el país, que es la de Zapopan, pero ¿qué más haría usted en ese tema?
Mira, todos los candidatos de otros partidos piensan que así es como se va a arreglar la seguridad.
Sí.
La seguridad se arregla de fondo con el tejido social, la recomposición del tejido social. ¿Y cómo recompones el tejido social? Con unidades deportivas, con parques, con Escuelas con Estrella, a mover el cubo, son gimnasios al aire libre, arreglar las plazas de los lugares, de las colonias. ¿Para qué? Para que se reconstruya ese tejido social. Mira, tres ejes importantes: deporte, educación y cultura. Una niña, un niño, un joven y una niña que agarra un balón de fútbol, de básquetbol, que toca un instrumento musical, que pinta o que estudia, ese niño jamás va a agarrar un arma. Entonces tienes que ir paralelo. ¿Cómo fortaleces la policía en la parte material, patrullas, en la parte humana con los policías? Pero si no arreglas el tejido social, así tengas 10,000 policías y el ejército y la guardia, no lo vas a arreglar. Mira, hay un ejemplo claro y te lo voy a decir, Agustín, la Consti. En aquel tiempo, ¿tú recuerdas la Consti? Pablo hizo el Centro Cultural de la Consti y era la colonia con mayor indicadores de inseguridad. Se abrió el Centro Cultural, hoy van 800 gentes diarias, niñas, niños, adultos mayores. Cuando se van diario, ya no aparece en una de las colonias con mayor riesgo. Cuando abrimos una colmena en algún lado, bajan los indicadores de inseguridad. Entonces yo te diría, quien piense que va a ser a base de balazos, de abrazos tampoco, pero pero de abrazos no, tiene que ser paralelo esa reconstrucción del tejido social. La violencia contra las mujeres, te lo digo, se agudizó muchísimo en la pandemia y bueno, por eso la UABI la reforzamos muchísimo. Hoy tenemos 120 y tantos elementos de la UABI, casi 30 patrullas.
Sí, la policía especializada para atención a las mujeres,
¿no? Uh-huh. Entonces, pero también tiene que ir acompañado de la asesoría que tú le das a las mujeres. Tenemos, por ejemplo, clases de mujeres para poderse defender de la violencia. Se les da clases ahí, enfrente de la basílica, al aire libre, cómo defenderse, clases de defensa personal. Entonces, quien piense que nomás es poner, mira qué fácil sería, ¿no? Poner policías y patrullas y ya se arregló. Sí, hoy estamos, y no contentos, porque no vas a estar contento. Bajó nuestro indicador de percepción de inseguridad, 60, somos el mejor de la zona metropolitana, de las mejores policías de México, pero yo no estaría contento hasta que anduviéramos al 15-20%.
Oiga, antes de que se vaya a agradecerle su presencia aquí, una pregunta que es muy importante para muchos, especialmente aquí en el sistema: ¿quién gana de Atlas y Guadalajara?
Guadalajara.
¿Cómo?
Claro.
Ni diga eso, porque aquí el director es del Atlas.
Ya se enrachó.
¿Se va a ganar? ¿Cuánto cree que va a ganar?
Yo creo que va a ganar 2-0.
¿2-0? ¿Y cree usted que Guadalajara esté para campeonar?
Mira, lo que pasa es que en el fútbol y la experiencia que he tenido, cuando ya empieza la liguilla, se acabó el torneo todo. Y lo vemos, ¿no? La maldición del que va en primer lugar nunca gana, es muy difícil. Ya empieza un torneo nuevo y empieza otro tipo de energía, empieza otro tipo de rivalidad y se acabó quién estaba jugando mejor antes. Yo recuerdo cuando yo hice campeón a las Chivas, me tocó estar ahí cuando fue campeón las Chivas, pues entramos de repechaje. Y fuimos campeones en 2006. No, ya es de cuenta que empieza un nuevo torneo.
Pues Juan José Frangé, candidato de Movimiento Ciudadano a la reelección por la presidencia municipal de Zapopan, gracias por estar aquí y luego nos vemos otra vez para seguir platicando.
Encantado,
de su campaña.
Agustín, las veces que me invites aquí estaré contigo y un placer haber estado y un cordial saludo a todo tu auditorio.
Gracias, que esté muy bien. Son las 8:38, hacemos una pausa y volvemos.
Elecciones 2024, Jalisco al Día.
En Jalisco al Día queremos saber su opinión. Mande sus mensajes al 33 10 77 21 84 y síganos en @notijaliscotv. Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Son las 8:42 de la mañana. La Fiscalía de Jalisco sigue la investigación por el reporte de desaparición del estudiante Aldo González Sevilla. Él desapareció el sábado 13 de abril, salió del centro universitario que está aquí en Guadalajara, el de Ciencias de la Salud, y lo empezaron a buscar. Por lo pronto, lo que ya saben es que Aldo González Sevilla no fue no se dirigió a Tepatitlán, como suponían o decían quienes reportaron la desaparición que debió hacerlo. Por lo pronto no está allá y lo siguen buscando. Oiga, escuche lo siguiente, Do you think that knowing English or another language is important to have a good job or improve? Si usted se quedó con cara de what, lo que significa es, ¿piensa que saber inglés u otro idioma es importante para tener un buen trabajo o mejorar? Me lo aprendí de memoria. Bueno, pues sí, la falta de dominio de idiomas extranjeros es uno de los principales factores que inciden en la alta oferta de empleos en el área de tecnologías de la información. Hay una profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, Angélica Basulto Castillo. Dice que hay muy poca capacitación por parte de las industrias porque, y esto es una limitante, para tener nuevos puestos dentro de las mismas organizaciones. Fíjese usted, escuche, La llegada de empresas de tecnología de la información tiene una oferta de 37 mil vacantes. ¡37 mil! ¿Y qué hacen aquí en Jalisco para cubrirlas? Pues han tenido que buscar en otros estados e incluso en otros países para poder cubrirlas. Así es que, ¿quiere usted un buen empleo? ¿Quiere usted subir en su empleo? Hay que aprender otro idioma. Marichuy Quesada, te escuchamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Agustina? Sí, muy buenos días. Pues te comento en materia de salud. Durante las jornadas de salud que realiza cada mes la Asociación Civil Centro San Camilo, con diferentes temas asociados a la salud mental, se capacita a voluntarios de dicha asociación y a personas interesadas que busquen brindar apoyo a sus familiares. En esta ocasión, pues se tratan temas desde identificar los síntomas de depresión en niñas, niños y adolescentes y atención integral para niños y jóvenes con cánceres.
Para atender un poquito la atención de conductas suicidas, por ejemplo. La siguiente conferencia es el acompañamiento psico-oncológico para niños y jóvenes. El siguiente tema es una investigadora del CONACYT, que también es fundadora de Dile al Cáncer, que esta asociación atiende a jóvenes que tengan esta enfermedad, que entonces no pueden recibir la misma atención de adulto o niño, sino el joven pide una atención más integral atendiendo su adolescencia.
Maribel Delgado Quintana, coordinadora de vinculación académica del Centro San Camilo, informó que también brindan herramientas tanto a pacientes como a la familia para el manejo de emociones y cómo enfrentar una enfermedad terminal.
También tenemos personas enfermas que están en circulación y entonces cómo pueden atenderse para vivir de manera consciente su enfermedad y su salud pueda ser, aunque estén enfermos, tengan una calidad de vida.
Pues esta es la información, Agustín.
Gracias, Marichuy, buen día.
Muy buenos días.
Hasta luego. Hoy es 22 de abril, un día que en Guadalajara no se olvida porque se cumplen 32 años de una tragedia que no se puede repetir, pero también de un compromiso que se tiene que respetar siempre del lado de las víctimas. Y es lo que escribió el gobernador Enrique Alfaro hoy en el recuerdo de esta tragedia que enlutó aquí a Guadalajara. Y dice, como alcalde cumplí mi palabra al aportar al fideicomiso que durante mi administración incrementó en 4 millones anuales. Y ahora, como gobernador, hemos seguido con ese compromiso que ahora es compartido entre el gobierno de Guadalajara y el de Jalisco. Hoy, dice el gobernador, son 49 las víctimas que, mes con mes, seguimos apoyando. 44 personas con 22.403 pesos. 2 con 7.841, 1 de 11.201, otro de 8.289 y uno más de 6.721 pesos. Todos tienen servicios de atención médica integral por parte del gobierno de Jalisco. Nada más el año pasado fueron casi 8 millones de pesos, tan solo en medicamentos. Y finaliza el mensaje del gobernador que dice: sigue pendiente la respuesta a la solicitud que le entregué al presidente de México para que Pemex asuma su responsabilidad. Espero que lo hagan y lo hagan pronto. 8:47.
La acción deportiva más relevante del país. Jalisco al día.
Son las 8:47, don Dylan Sandoval.
¿Cómo estás, Agustín?
Muy bien. Espérate, deja pasar esta llamada, dice Rafael Orozco. Saludos para el candidato Juan José Frangé. Bueno, okay. Se los hacemos llegar. ¿Cómo le fue, compañero? Lo veo contento, feliz.
Ganaron las Chivas.
Ganaron las Chivas. Perdió el América. Perdió el América.
Sí, pero, fíjate. Pero ahora sí era bueno que ganara el América. Para las Chivas hubiera sido bueno que ganara el América, porque con los Pumas están peleando boleto.
¿Por qué crees que le metieron la pata?
Sí. Ah, es decir, una cosa tenía que hacer el América, claro. y no la cumplió.
Ahora entiendo por qué Edgar González.
¿Qué pasa con Edgar?
En lugar de traer donas, trae galletas.
Cuando pierde el AME son galletas.
Cuando pierde el América. No. Cuando está festejando algo,
ajá,
que genera el América y está generando que las Chivas no pasen a la liguilla.
Se está celebrando. Por eso está feliz, sí, a pesar del descalabro.
Sí, ahorita las cosas son galletas de las que él acostumbra comerciar.
Sí, ¿no? Sí, he visto aquí, ¿eh? Oye, muy bien.
Sí.
Es el principal distribuidor del piso 2.
Del piso, sí. Y puro alimento chatarra. Bueno, vamos al fútbol. ¿Qué hay, compañero?
Vamos al fútbol. Bueno, vamos a comenzar precisamente con lo que pasó, ¿no? Con los equipos de casa. Ya mencionabas el tema de las Chivas, aunque es cierto que costó abrir el cerrojo defensivo de Mauro Herc. Gana el Guadalajara 2-0 con esos tantos de el Tiva Sepúlveda. Cabezazo en un tiro de esquina por la izquierda y luego de Roberto Alvarado, convertido, Agustín, golazo, en el mejor futbolista de las Chivas, sí, ¿no? Desde hace tiempo, desde esa seguidilla de clásicos nacionales, ¿te acuerdas de los famosos 3 en 10 días? Le acomodó en este puesto Gago como un interior, ¿no? Como un generador de fútbol más que como extremo que estaba antes, sí, y creo que es donde ha demostrado su potencial, ¿no? Porque aún partiendo desde ahí tiene mucha facilidad para merodear en el área, porque es un distribuidor de juego, porque faltaba quizás, ¿no? Un hombre con esa inteligencia en el medio campo, sí, para las Chivas, para comenzar a construir, que creo que no lo tenían, al menos no de ese nivel. Yo veo unas Chivas, no sé hasta dónde le va a alcanzar Agustín, pero sí veo unas Chivas cada vez más trabajadas, ¿eh? Insisto, para mí todavía hay una brecha con los candidatos al título, todavía hay una brecha y creo que ha dejado, salvo Monterrey, quizás Tigres aunque pierdes, pero creo que Chivas ha quedado a deber con los equipos candidatos al título como América o como Cruz Azul. Uh-huh. Toluca le ganaste, pero era otro Toluca, ¿no? No el que estamos viendo a estas alturas de la temporada. Pero sí veo unas Chivas más trabajadas, ¿eh? Detalles como este que te cuento. Y creo que Gago busca optimizar todas las piezas. Te lo digo porque vean jugadas de Chivas, por ejemplo, de Pavel Pérez, que ahorita vamos a hablar de eso porque involucra a Kate Cowell. Pero cuando Pavel Pérez genera una jugada por izquierda, el extremo de la otra banda, Isaac Brizuela, pica en diagonal hacia adentro para hacer otra opción en el área, aparte de Marín, que era el centro delantero. Y viceversa, ¿eh? Uh-huh. Cuando el conejito es quien genera por derecha, vean cómo se cierra Pavel Pérez, cómo llegan de segunda línea, es decir, cómo busca acumular Chivas, ¿no? Muchos elementos ahí. Y estos automatismos que son detallitos, ¿no? Lo que mencionábamos del Piojo, este tema de los extremos, pero que creo que sí van demostrando un Guadalajara más trabajado, ¿eh? Que te alcance para lo que todos los chivermanos quieren, no lo sé, eso lo vamos a ver en la liguilla, pero creo que ha mejorado en cositas.
Dice Juan José Frangé que van a ganar las Chivas al Atlas.
¿Que le van a ganar las Chivas 2-0. Al Atlas? Yo, mira, no apuesto, pero si tuviera que apostar, apostaría a las Chivas.
2-0 dice que van a ganar.
Sí, que el Atlas ha mejorado desde que dijeron nuevo patrón, ¿no?
Sí, lleva 3 partidos mejorando.
Claro, es que, bueno, 2, ¿no? Es que venían de 3 derrotas, Agustín, sí, o sea, 0 puntos de 9 y ahora llevan 4 de los últimos 6.
Sí.
O sea, le ganaron al San Luis, le empataron al Cruz Azul, mal gestionado ayer el partido, ¿cierto? El Cruz Azul se fue comiendo poco a poco al Atlas, ¿no? De tener, sí, esa ventaja de 2-0.
Y cuando parecía empata, que podía meter más.
Y parecía que exactamente, que el Cruz Azul podría ganar este partido. Un punto que no le sabe mal al Atlas por esto, ¿no? Porque muchos dirían, ibas ganando 2-0, sí, pero mira cómo sufriste los últimos 25, 30 minutos, ¿no? Sí. También del partido, incluso con una jugada que bien pudo haber sido marcada como penalti para Cruz Azul al final.
Y no.
Y que Santander dijo, ya vámonos, ya no me quiero meter cuando en
pitó,
problemas.
Cuando pitó, yo dije, ya pitó el penal.
Ajá.
No, era el que se acababa el partido.
Era que se acababa el partido. Correcto, con un Camilo Vargas que terminó por ser protagonista, ¿no?
Sí. En
ese partido. Pero es cierto que entramos a última semana, Agustín, semana de jornada 17 y última, y semana de clásico tapatío. Es un riesgo que yo creo que comentamos en este espacio, es un riesgo, ¿no? Un partido tan importante en una jornada 17, porque puede pasar esto. Las Chivas está bien, están jugando lo suyo, el Atlas llega eliminado.
Sin nada.
O sea, es el problema, ¿no? De poner un partido tan importante, sí, ya tan adentrados en el campeonato, y sí, el Atlas lleva dos jornadas ya eliminado.
La responsabilidad principal del Guadalajara es no caer en provocaciones.
Sí.
Y tampoco caer en un juego que pudiera ocasionarle el Atlas, que empate no pierda.
Claro.
Y ya.
Claro, sí. Oye, por cierto, justamente hoy se cumplen 73 años del primer campeonato del Atlas.
¿Neta?
El de la 50-51. Claro, ya no toma quizás la relevancia que en años anteriores, ¿te acuerdas? Porque sí, ya cayeron los dos de la Cocaneta,
sí,
de Diego Coca, pero sí, hoy hace 73 años. Fue ese partido en el Parque Oro contra Chivas,
pero
que ganó Atlas con gol de Edwin Cubero.
Tres entre 73.
Claro, el promedio no es bueno, de veintitantos años, ¿no? 25 casi, por campeonato.
Por campeonato, no, pues una nada.
Pero fíjate que estaba viendo una imagen esta mañana del cartel, ¿no? De ese partido del Atlas Chivas de las 50-51, donde viene Parque Oro a las 12 del mediodía. Fue una recaudación de 43,000 pesos. Y aquí viene el precio del boletaje, ¿no?
¿Cuánto costaba?
5 pesos. Dice, mira, numerado 5 pesos. Donde está la sombra, 3 pesos. Sol, 1.50. Niño sombra, 75 centavos. Niño sol, 25 centavos.
Sí, será.
Y aquí viene lo que mencionábamos. Edwin Cubero, que es el autor del gol al 55. Acuérdense que no fue una final, porque antes el formato era todos contra todos, ida y vuelta, y el que hiciera más puntos
era el campeón.
Campeón, claro. Sí. Eso cambió desde la 70-71,
sí,
que ya se implementaron las finales. Y el 11 titular del Atlas, mira, el inglés Córdoba, Chita Aldrete, Felipe Setter, que luego a nivel Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Fue un hombre importante. Luis Ornelas, Guillermo del Valle, Javier Novello, Felipe Velázquez, Juan José Novo, el Dumbo López, que, bueno, fue de los mejores delanteros mexicanos de la época, ¿no? Sí. Campeón con el León y campeón con el Atlas.
Ya no vive nadie.
El Chivo Mercado y Edwin Cubero, el gran héroe de aquel equipo que dirigía el Che Baldatti, un técnico argentino.
Setter era empresario de la ropa, uh-huh, y Cubero era el de las mudanzas.
Edwin, correcto. Sí, 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 sí.
Pero pues fíjate, hace 73 años.
73 años de ese primer
campeón. Yo creo que ya no vive nadie. De los que lo vieron campeón, como aficionado.
Claro.
Ni tampoco de los jugadores.
Es demasiado, ¿no? Verlo a conciencia, ¿no? Realmente.
Sí, sí,
porque
sí,
yo he hablado con, dicen, no, sí lo vi, pero bueno, ¿qué tanto a conciencia? ¿Qué tanto en el parque, ¿no? Aparte, que esa es otra.
Cualquiera,
porque no era por televisión.
Cualquiera que lo vio, debe tener ahorita mínimo 80 años.
Claro. Y para decir para con tener 7 años y medio acordarte,
y medio,
¿no?
Acordarte.
Y medio acordarte, sí.
De
sí,
ahí
sí,
en adelante, pues ya no, ya.
Muy complicado.
Eso ya pasó.
Eso implicó el primer campeón del fútbol en Jalisco, ¿no? Realmente
sí,
había habido muy pocas ediciones. Empezó en el 43-44 el profesionalismo.
Sí.
Y había sido Asturias, 44, España, 45, Veracruz, 46, Atlante, 47, León, 48 y 49. Otra vez Veracruz de Luis Pirata Fuente en el 50 y este del Atlas en el 51. Es decir,
sí,
estaba en pañales, ¿no? Todavía el fútbol mexicano, sí, la Liga MX.
Hablaste de los precios. Ayer mi hija me estaba diciendo que ir a un partido del Atlas, el boleto más barato cuesta 500 no sé qué pesos.
Imagínate.
A mí me tocó todavía cuando costaba 5 pesos.
¿Todavía te tocó de 5 pesos?
Sí.
Uf.
Sí, te ibas a la zona C. Le decían la zona C o la B y te costaba 5 pesos.
Oye, ¿qué tiempos?
Sí, y si jugaba la UDG,
ajá,
te lo regalaban.
Ah, sí.
Sí, como no iba
bueno,
nadie.
Bueno, todavía más o menos.
Sí, sí.
Más o menos.
Como no iba, bueno, pero lo dejé estar en primera división.
Tienes razón.
Entonces,
pequeña diferencia.
Los
sí,
boleteros
sí,
se iban a 3 calles del estadio a regalar los boletos para que alguien fuera.
Mira.
Ey.
Lo que son las cosas, ¿no? ¿Cómo cambian los tiempos?
Ey,
¿cómo cambia el fútbol?
Digo, ahorita yo jamás pagaría 500 pesos por ir a ver al Atlas.
Se ve reflejado en la poca
asistencia.
Asistencia en el estadio, ¿no?
De estadios de 72 mil personas.
Sí.
Ahora ya.
Que uno pensaría, ¿no? Atlas ya más consolidado como marca, viene de su época más reciente, más victoriosa, ¿no? Y aún así no ha sido suficiente. Es una de las grandes asignaturas pendientes de Grupo Orlegui.
Vámonos, don Dylan.
Nos vamos. Buen inicio de semana.
Igualmente, hasta luego. Gracias por estar aquí. Lo esperamos de 2 a 3 de la tarde en Buenas Tardes Jalisco, 17.1 de Televisión Abierta. Hasta luego.
La información y opinión que te ayudará a tomar las mejores decisiones. Jalisco al Día. Te esperamos en la próxima edición. Una producción de Jalisco Noticias e Irene Mora para Jalisco Radio.